La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. Charles Darwin, naturalista.
Arratsaldeon, la batalla de las Navas de Tolosa, de la que se acaban de cumplir 810 años, enfrentó a las fuerzas comandadas por los reyes de Castilla, Navarra y Aragón contra el ejército del califa Muhammad an-Nasir. La victoria cristiana supuso el retroceso de los almohades e impulsó nuevas ofensivas que contribuyeron a la decadencia del imperio musulmán que ocupaba, aún en el siglo XIII, buena parte de la península ibérica. La estrategia desarrollada en las Navas de Tolosa ha sido una de las analizadas en una conferencia internacional sobre la guerra en la Edad Media que se ha desarrollado en la Universidad del País Vasco. Este es hoy nuestro primer argumento, las tácticas de los ejércitos medievales. Después retrocederemos en el tiempo un poquito más hasta situarnos en la antigua Grecia, la cuna de la cultura occidental y de la que hemos heredado, por ejemplo, una rica mitología plagada de dioses, héroes y monstruos. Es llamativo que historias como la de la Caja de Pandora, Prometeo y el descubrimiento del fuego o la caída de Ícaro sigan vigentes, que llamemos medusa a seres con tentáculos, que hablemos del complejo de Edipo o del narcisismo. ¿Por qué los mitos griegos siguen tan presentes? Hablaremos sobre mitos con la filóloga María José García Soler, que además es experta en otra herencia griega, la gastronomía, el origen de la dieta mediterránea. Comenzamos. Welcome to a new day. We can take on the world. Crónicas medievales. Las estrategias y tácticas desplegadas por los ejércitos europeos medievales han sido objeto de análisis en una conferencia internacional celebrada en la Universidad del País Vasco y coordinada por el profesor de Historia Medieval, Ekaitz Etxeberria. Ekaitz participa en el proyecto ILAME, desarrollado por el Grupo de Investigación Sociedad, Poder y Cultura de la Universidad del País Vasco. El área de investigación de este grupo son las transformaciones económicas, sociales, políticas, institucionales, culturales e ideológicas que tuvieron lugar entre los siglos XIV y XVIII en los territorios de lo que hoy es País Vasco y zonas limítrofes. Hola, Ekaitz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
Y antes de nada, cuéntanos, ¿cómo se trabaja hoy en día en la reconstrucción de batallas de la Edad Media? ¿Es posible, por ejemplo, calcular los efectivos que podían reunir los ejércitos o el número de fallecidos que hubo en tal o cual batalla? Porque seguramente alguna crónica habrá quedado, pero claro, estamos hablando de épocas bastante remotas como para saber a ciencia cierta lo que pudo ocurrir allí. ¿Cómo hacéis la investigación?
Pues bueno, la verdad es que no resulta sencillo, porque precisamente algunas de estas cuestiones que planteas ya las hemos comentado en este congreso. Crónicas sí que hay, pero bueno, no siempre mencionan todas las batallas y no siempre con el suficiente detalle. Por un lado, hay batallas para las que existen fuentes lo suficientemente detalladas que permiten reconstruir la acción, pero esto, incluso teniendo estas fuentes, eso no quiere decir que seamos capaces de reconstruir una batalla. Y de hecho, no hace falta irse a la Edad Media para ponerte un ejemplo. Por ejemplo, es bastante común, es bastante conocido, que en una carta enviada apenas 2 meses después de la batalla de Waterloo, en 1815, el duque de Wellington decía que no sabía qué había pasado realmente, que habían pasado tantas cosas que ni siquiera él, que había estado presente, era capaz de establecer el orden de los acontecimientos. Yo creo que esto nos da una idea de las limitaciones para reconstruir las batallas. Son hechos caóticos, bien, dentro de un orden, pero caóticos aún así, y nadie puede percibir todo lo que está pasando al mismo tiempo. Es literalmente imposible. Aunque haya testigos presenciales, no pueden ver qué está pasando.
De hecho, cuando un rey, un noble, un señor de la guerra iba a una batalla, ¿era consciente de los efectivos que llevaba a su cargo?
Bueno, a veces sí, a veces no. tienen cierta idea. Sobre todo en época plenomedieval, en los siglos del 11 al 13, tienen cierta idea. Luego ya entre el 14 y el 15, que se van profesionalizando los ejércitos y todo se va burocratizando, ya tienen una idea más detallada de cuántas tropas pueden tener porque, bueno, pues como suele pasar, les tienen que pagar. Y cuando les tienen que pagar, quieren asegurarse de que no hay, de que hay justo por lo que están pagando. Es uh-huh. decir, justo el número de soldados por los que están pagando. Así que ahí suelen tener más idea ya en la Baja Edad Media.
Sí, sabemos que en la guerra la propaganda es algo muy importante, es otro arma de guerra como la que más. En ese caso, cuando alguien perdía la batalla, quizás le interesaba rebajar la ofensa recibida, y cuando alguien ganaba la batalla, pues a lo mejor quería todavía, en un momento dado, enfatizar los hechos y exagerar lo que había ocurrido. De ahí, me imagino, parte de la complicación, ¿no?, de estudiar batallas que ocurrieron hace 700 años y sobre las que las fuentes posiblemente no son muy objetivas.
Pues tienes toda la razón. En efecto, ese es uno de los mayores problemas, y es algo precisamente que te iba a decir referente a los números. En la mayoría de los casos, en la absoluta mayoría, únicamente tenemos lo que nos dicen las crónicas. Pero las crónicas actúan siempre en nombre de un patrón, y evidentemente buscan ensalzar este patrón. Este puede ser el rey, generalmente, o también un determinado noble. Y, por supuesto, como ya has comentado, si se quiere ensalzar una victoria, el número del enemigo se infla, eso sistemáticamente, y muchas veces también, si se busca justificar una derrota, se repite la misma operación, se infla el número del enemigo. No obstante, simplificando bastante la cuestión, porque esto es una cosa un poco más compleja, pero podemos hacer estimaciones, eso sí que podemos hacer. Hemos puesto, por ejemplo, en alguna de las ponencias presentadas en el Congreso, era sobre esto, sobre los números. Y bueno, 10.000 combatientes, por ejemplo, sería un ejército muy grande para la época, tal vez incluso un ejército extraordinario. Tal vez deberíamos pensar más bien en ejércitos que ronden, no sé, los 5.000. Evidentemente, esto simplificándolo mucho, y son estimaciones. Y de nuevo, esto depende también del lugar, del momento, de quién estaba implicado, etcétera. Es decir, todo ello influye en la escala. No es lo mismo una batalla entre ingleses y franceses en la Guerra de los 100 Años que una batalla en la Vizcaya del siglo XV durante la lucha de bandos, ¿no? Hay que tener en cuenta la escala y todos estos factores.
Uh-huh, sí. Bueno, y cuando pensamos en una batalla medieval, la imagen que nos viene a la mente es la de soldados a pie y soldados a caballo combatiendo. Es una forma muy simple, ¿no?, de explicar qué tipo de efectivos podían reunirse en un ejército medieval, porque soldados a pie podían tener diferentes armas, a caballo imagino que también había la caballería pesada, la caballería ligera. En general, las batallas, ¿cómo se organizaban? ¿Cada país tenía su gusto y tradición a la hora de distribuir este tipo de efectivos, por ejemplo, o de optar más por la caballería o menos?
Sí, exactamente, lo has dicho bastante bien. De hecho, es decir, generalmente lo que se utiliza es caballería e infantería, y estos se combinan en una proporción que va fluctuando a lo largo de la Edad Media en función del tiempo, pero también en función del lugar. Hay lugares con mayor preferencia por la caballería y otros con mayor preferencia por la infantería. Por ejemplo, los ingleses llevaban una elevada proporción de arqueros y sus nobles preferían combatir a pie. Es decir, casi nadie combatía montado, aunque algunas veces sí que podía pasar. Sin embargo, lo más típico en la Europa continental era que la nobleza combatiera a caballo, debidamente acorazada, con sus armaduras, mientras que las tropas de más baja extracción social irían a pie. Ahora bien, estos nobles que combatan a pie o a caballo, ellas son las tropas más valoradas, y ellos así lo veían también. Es cierto que son los únicos que tienen el tiempo libre suficiente como para poder entrenarse y dedicarse a la guerra únicamente. Los únicos que pueden costearse un equipo que no era para nada barato. Y al fin y al cabo, mediante la guerra, los nobles justifican su posición dominante en la sociedad.
Uh-huh. Ya que mencionas el equipo, también tenemos esa imagen del guerrero medieval totalmente acorazado, con esas armaduras que, vamos, ocultaban hasta el color del pelo en un momento dado, pero ese tipo de pertrecho sería muy caro. O sea, que ¿quiénes combatían con armaduras realmente? ¿Solo los nobles?
Sí, en principio solo los nobles. Sí que es cierto que durante la Baja Edad Media, estas armaduras son más caras en la Plena Edad Media que en la Baja Edad Media. En la Plena Edad Media deberíamos estar pensando en estas cotas de malla que a veces salen muchas veces en las películas, y en la Baja Edad Media ya pasaríamos a armaduras mucho más complejas, estas placas brillantes que también se ven mucho en las películas. Y durante la Baja Edad Media sí que es cierto que tanto espadas como algunas piezas de la armadura, que tradicionalmente habían estado reservadas para los más pudientes, para los nobles, se empiezan a volver más asequibles. Y esto es especialmente cierto en aquellos lugares, como el País Vasco, por ejemplo, donde se disponía de la materia prima para fabricarlas, el hierro, y donde se disponía también de la infraestructura necesaria para producir las armas, como las ferrerías o los talleres de los armeros. Y eso hace que también la infantería que la infantería pueda contar con mejores armas y algunos pues tal vez con una coraza, igual no todo con una armadura completa, pero sí con partes de la misma, con un casco, que al final es lo más importante, el casco.
¿Y qué armas eran más comunes? Esto también dependía de la tradición de cada país.
Sí. Por ejemplo, en Inglaterra se utilizan mucho los arcos, cosa que en Europa continental, podemos decir, apenas se ven. En Europa continental siempre se ven mucho más ballestas que otro tipo de armas. Esto en cuestión de armas de tiro. Y luego ya, evidentemente, las armas utilizadas dependen de la extracción social del individuo, porque cada persona, cada combatiente tiene que costearse su propio individuo, sea noble o sea de más baja extracción. Y la más típica, por lo tanto, un ejército medieval sería la lanza, porque tanto la caballería la va a utilizar para las cargas como la infantería para luchar. Pues es simple, es barata y es eficaz. Ya solo tiene un poquito de hierro en la punta y lo demás es madera, así que es un arma bastante barata.
Sí, pero con la que luchar cuerpo a cuerpo es un poquillo complicado, ¿no? Sí. Que tener una mínima distancia, quiero decir, ¿no?
Sí, eso es. También depende de la longitud de las mismas. No es lo mismo las que utilizan los piqueros suizos, que son bastante largas, que las que pueden utilizar mismamente en la lucha de bandos en el País Vasco, que son un poquito más cortas, ya que son para la lucha de montaña y así, y son algo más cortas. Pero aún así, es cierto, siempre hace falta un poquito más de distancia que, por ejemplo, con la espada.
El tipo de terreno tendría que influir, ¿no?, a la hora de elegir las armas. No es lo mismo luchar en una zona escarpada que en un terreno boscoso, que en una llanura, en fin, totalmente desprovista de árboles. ¿Eso también influía?
Sí, aunque de nuevo las armas son más una preferencia personal, es el propio combatiente quien lo elige. El terreno lo que determina sobre todo es si se da prioridad a la infantería o se da prioridad a la caballería, porque la caballería va a funcionar muy bien en un terreno llano, en una llanura, pero no va a servir de mucho en una montaña o incluso en un bosque. Ahí ya se debe priorizar la infantería.
¿Y quiénes lideraban estos ejércitos medievales? ¿Era habitual, por ejemplo, que reyes o nobles principales arriesgaran la vida combatiendo en una de estas batallas? ¿Qué rol tenía la nobleza?
Vale, de hecho esa es bastante buena pregunta, porque, mira, a ver, teóricamente el líder del ejército era siempre el rey, aunque sí que es cierto que era muy habitual que un miembro de la alta nobleza o el condestable, en aquellos reinos donde existía esta figura, tomara el mando. Luego, las unidades en las que se subdividía el ejército, es decir, un ejército no lucha todo como un solo bloque, sino que se subdivide en unidades, estas también estarían dirigidas por la nobleza, que no solo combatía, sino que también era entrenada para liderar desde su niñez. Es decir, la propia idiosincrasia del sistema feudal y de su aplicación bélica suponía que los líderes militares debían combatir al frente de sus tropas. Es decir, que la nobleza, y que el rey también, claro, debían liderar mediante el ejemplo, inspirando a los demás a luchar en primera línea. Esto, evidentemente, suponía bastantes peligros, peligros bastante evidentes. Por ejemplo, y esto se comentó también en el Congreso, en 1356 los ingleses capturaron al rey francés Juan II en la batalla de Poitiers, precisamente por hacer eso, por combatir en primera línea. Y en 1485, Ricardo III de Inglaterra murió en una carga de caballería que lideró en la batalla de Bosworth. Momento que, bueno, igual algunos de los oyentes recuerden porque fue inmortalizado por Shakespeare con aquella frase de "mi reino por un caballo". Y ya, por ejemplo, eso supone que en el siglo XV, bueno, en Francia ya a finales del siglo XIV, hay un cambio de concepción de cómo se deben liderar los ejércitos. Estos problemas, el hecho de que el rey se pueda morir, el hecho de que el rey pueda ser capturado, esto empieza a llevar a que se incentive que el monarca dirija desde la retaguardia, para evitar problemas y traspiés como los que he mencionado.
¿Y en qué momento, por cierto, empiezan a usarse las armas de fuego? ¿En la Edad Media ya vemos el arranque de esta nueva forma de luchar?
Sí, en efecto, en la Edad Media lo vemos. La primera referencia europea a un arma de fuego la tenemos en Florencia, el año exacto no me acuerdo, en 1328 creo que es, aunque puede bailar un año arriba, un año abajo, pero en torno a 1328. Ahora bien, su primera aparición ya en el campo de batalla no se ve hasta 1346, en la batalla de Crécy. aunque en esta primera aparición tuvo un éxito bastante limitado, porque su escasa puntería hacía que solo fueran útiles para asustar a los caballos y nada más.
Pues sí, menudo problema entonces,
sí,
¿no?
Sí. Luego ya en el siglo XV sí que van apareciendo cada vez más a menudo, ya no solo cañones, sino armas de mano, precursoras de los posteriores arcabuces. Sin embargo, ya sí que es cierto que no será hasta el siglo XVI, después de la Edad Media, cuando las armas de fuego sean realmente importantes, alguno incluso diría que decisivas, en los campos de batalla europeos.
Sí, así que primero vinieron las grandes armas tipo cañón y luego ya las de mano.
Eso es, sí, porque al final es una evolución tecnológica constante en la que le van haciendo que las piezas sean cada vez más pequeñas. Y en un principio las cañones se construyen como si fueran toneles, digamos, con largas tiras de hierro recogidas por anillas, pero claro, eso hace que los gases escapen y son muy volubles y pueden explotar. Y luego ya hacia finales del siglo XV se funde bronce, se contratan de hecho muchos campaneros para fundir bronce y ya se hacen de bronce, lo que las hace bastante más eficaces.
Y sobre todo más seguras, ¿no?
Para
quienes tienen que manejarlas, anda que no explotarían cañones en el momento de disparar. Bueno, ¿y qué importancia tenía la guerra en la mentalidad de la gente del medievo? ¿Era algo muy presente? ¿La guerra era algo habitual en esos tiempos?
Pues sí, sí que lo era. La guerra era una cosa habitual y de hecho era una cosa realmente importante en la Edad Media. Cuando digo la Edad Media no me refiero, o sea, sí que me refiero a toda la Edad Media, pero me estoy focalizando sobre todo en el periodo de estudio de este congreso, es decir, entre los siglos XI y XV. Es decir, la guerra en esa época no solo era algo común, porque la guerra también era común en los siglos XVI, XVII y XVIII, por poner un ejemplo. Pero la guerra era común, pero también era importante principalmente porque mediante su participación en la guerra, la nobleza legitimaba su preeminencia social respecto a los demás, preferentemente respecto a sus siervos. Y eran las batallas, las guerras, eran importantes eventos también para, bueno, eventos en los que se podían explotar propagandísticamente para mejorar la situación política de determinados nobles o determinados reyes. Y la guerra también, en algunos lugares donde los ejércitos estaban ya profesionalizados en los siglos XIV y XV, es decir, que en aquellos ejércitos en los que se reclutaba también a gente de extracción más humilde y que percibían un salario por combatir, en estos ejércitos profesionales se permitía en cierto modo el ascenso social, incluso el ennoblecimiento en algunos casos, aunque esto evidentemente era muy difícil de conseguir y era raro que se diese, pero sí que permite una salida, es decir, da una oportunidad de carrera a algunos combatientes de extracción más humilde cuando se crean estos ejércitos profesionales. Así que la guerra tiene una importancia social bastante, bastante evidente en la Edad Media.
Sí, sí. Bueno, en la conferencia se dedicó también un tiempo a analizar la táctica desarrollada en la batalla de las Navas de Tolosa, en Jaén, de la que, por cierto, se cumplen ahora justo 810 años. Fue el típico choque campal entre dos grandes ejércitos, concretamente entre musulmanes y cristianos, cristianos unidos con espíritu de cruzada, además, y comandados ni por uno ni por dos, sino por tres reyes, ¿no? Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón. En fin, el triunfo cristiano se considera un punto de inflexión en la Reconquista, ya que marcó el inicio de la decadencia de la ocupación musulmana de la península ibérica. ¿Por qué se plantea que la táctica llevada a cabo en esta batalla fue inaudita? Creo que es la palabra que se usa más o menos, ¿no?, en el título de la ponencia.
Sí, en efecto, sí, utiliza. Inaudita es la palabra que utiliza. En la ponencia se habló de las Navas de Tolosa. El profesor García Fitch de la Universidad de Extremadura habló de las Navas de Tolosa desde dos perspectivas, táctica y estrategia. La cuestión es que la táctica empleada en la batalla fue en sí bastante normal, fue lo cotidiano. Es decir, los cristianos buscaron sacar provecho de su caballería pesada, lanzando cargas, y los musulmanes, por su lado, intentaron flanquear al enemigo. El problema es que, bueno, los cristianos tenían los flancos cubiertos, y lo inaudito de la batalla no es tanto en ese aspecto táctico, sino más bien en el estratégico. Es decir, lo inaudito es que la campaña entera, la campaña que desembocó que derivó en las Navas de Tolosa, se diseñó por completo con el único propósito de combatir una batalla. Algo en absoluto común en casi, bueno, es que pocos ejemplos conozco en la Edad Media Europea.
Salen más en las películas, ¿no? Este tipo de tácticas, de toda una batalla.
Sí, eso es.
Son más de película.
De hecho, eso deriva desde el siglo XIX, en el que empieza a haber cada vez más batallas y la gente tiene esa idea, porque hoy en día también la guerra es más de... en la Segunda Guerra Mundial, en esas guerras que la gente que perviven en el imaginario colectivo, son batallas, mediante batallas con lo que se hace la guerra. Pero en la Edad Media es una cosa de asedios, de guerra de desgaste, destruir los cultivos del enemigo, ese tipo de cuestiones. Las batallas son algo más raro, algo más excepcional incluso.
Las Navas de Tolosa. Hablando, por cierto, antes de propaganda y de en fin, de lo bien que funcionaban en un momento dado los gabinetes de comunicación de su época, voy a leer un pequeño fragmento de la carta que el rey Alfonso VIII le escribió al Papa Inocencio III para darle cuenta de la victoria. Y además una carta en la que le agradecía al Papa la condonación de los pecados a quienes habían acudido a luchar. Claro, tenía esto, pues, el espíritu de cruzada muy marcado. Relata el rey al Papa los entresijos relacionados con la batalla y dice así: sucumbieron en la guerra 100.000 hombres armados y más del ejército del Señor, lo que no se debe decir sin una ingente acción de gracias y que es increíble salvo que sea milagro, apenas sucumbieron 25 o 30 cristianos. Y se quedó tan oreado, como suele decirse, ¿no? O sea, 100.000 hombres armados y más, incluso más, musulmanes, muertos, y del bando cristiano entre 25 y 30. Bueno, pues es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí, sí, es exactamente lo mismo, solo que en vez de aplicado al número de combatientes, al número de muertos. Pero el juego en sí es el mismo. Es decir, las cifras, tanto de combatientes como de fallecidos, se inflan siempre sistemáticamente, deliberadamente y sistemáticamente. Es algo muy común en la época. Y especialmente, debo decir, es más común, ya que hemos sacado las Navas de Tolosa, cuando se combate contra musulmanes. Uh-huh. Para hablar también de los muertos, conviene a veces eso, hablar de entonces cuánta gente combatió en las Navas de Tolosa. Y es el profesor García Fitch, en su ponencia, contó una anécdota bastante, bastante interesante, que no me resisto a dejar de repetir aquí, que era que, bien, la estimación que se hacía tradicionalmente de las tropas cristianas era muy elevada. Entonces, en el 2012, por el aniversario de la batalla, le llamaron de un programa de televisión para hacer una reconstrucción virtual de la batalla. Y le llamó el informático que estaba diseñando aquel programa y le dijo, preocupado, que en el espacio, claro, conocen en qué lugar se había dado la batalla. Entonces, le estaba llamando preocupado porque ahí no entraban más de 10.000 personas. O sea, físicamente, haciendo esta programación, no entraban más de 10.000 personas. Y esto confirmó la teoría, claro, del profesor García Fitch. Y aunque 10.000 personas es un ejército bastante grande para la época, estoy hablando solo del bando cristiano, es una cifra asumible, ya que las Navas de Tolosa sí que es cierto que fue un acontecimiento bastante inaudito. Ahora bien, esto que nos dice de los muertos, pues que si había 10.000 cristianos, no podemos esperar que la cifra de los musulmanes sea muy diferente, y entonces 100.000 hombres armados muertos, pues bueno, es una cifra un poco demasiado elevada, tal vez.
Sí, 100.000 a 25 o 30 es un poco exagerado. Una cosa es inflar los datos y otra cosa es mentirle al Papa. Es muy feo mentirle al Papa.
Está muy feo, sí.
Está muy feo, ¿no? En fin. Una cuestión más, Ekaitz. Los escenarios de batallas históricas como esta de las Navas de Tolosa, o quizás otras más modestas, pero bueno, que se conoce bien la ubicación, ¿suelen ser escenario de investigación arqueológica para ver qué sale de debajo de la tierra?
Pues se ha intentado, con muchas batallas se ha intentado. Lo que pasa, en primer lugar, habría que identificar el lugar exacto donde se produce el encuentro, cosa que ya es difícil porque ahí ya estás dependiendo mucho de las fuentes. Y hay veces, sí que es cierto, que igual en la propia Edad Media se busca conmemorar un encuentro y se construye una iglesia al lado de la batalla, lo que hace más fácil que se encuentre, pero esto no ocurre la mayoría de las veces. Y entonces la arqueología solo resulta de utilidad en algunas ocasiones también por otro problema, y ese es el principal problema, y es que en los campos de batalla preindustriales era muy común recoger todo lo que podía ser reutilizado, como las puntas de flecha o las puntas de virote, y por supuesto las armaduras y espadas y otras armas que se podían revender como botín. Y en un puñado de ocasiones, gracias a la arqueología, eso es cierto, se han encontrado fosas comunes. Se conocen fosas comunes al menos en, que yo recuerde ahora sí, en tres batallas importantes, y es, claro, es bastante, nos dice mucho de toda esa gente que murió en la batalla, y en algunas ocasiones se han encontrado incluso armas. Hay una fosa común, que es la más grande que se conserva, en Visby, en la isla de Gotland, en Suecia, de una batalla que ocurrió en 1361, en la que encontraron nada más y nada menos que 1185 cuerpos, que es bastante. Luego otra, en Aljubarrota, en Portugal, que hubo una batalla en 1385 contra los castellanos, y ahí encontraron 400 cuerpos. Y luego otra en Inglaterra, en la Guerra de las Rosas, está la batalla de Towton, en 1461, y ahí encontraron 43 cuerpos. Es decir, esto no quiere decir que esté fuera esas fueron todas las personas que murieron en esa batalla, ¿no? Pero al menos, bueno, eso nos permite también saber dónde puede estar el campo de batalla y nos puede ayudar a reconstruir la batalla, claro, en sí misma, pero también nos puede decir muchas más cosas de la guerra medieval.
Sí. Imagino además que en la guerra de asedios que mencionabas antes, que podía ser mucho más habitual, ¿moría menos gente que en una batalla campal?
Sí, seguramente sí. Bueno, moría menos gente.
Ahí tienes dudas. Ahí tienes.
Sí, ahí más, justo estaba pensando. Claro, la cuestión es, en una batalla campal los que mueran sobre todo van a ser los de más baja extracción. Los nobles tienen una protección lo suficientemente buena como para que no mueran, aunque morirán, claro. Tampoco es infalible una armadura. En un asedio, ahí tenemos otro problema, que es, que esto por eso he dudado, que son las enfermedades, el hambre. Es decir, baste poner un ejemplo. En 1350 los castellanos asedian Gibraltar. 1350 no es un buen año para juntar mucha gente en un mismo lugar, ya que poco antes había empezado la peste negra, llega al campamento y Alfonso XI, rey de Castilla, pues bueno, enferma y muere. Claro, ahí ya entra en juego otro tipo de elementos, no solo bélicos, que hacen que los asedios también tengan bastante peligro.
Ajá. Bueno, pues qué seminario más interesante, ¿no habéis tenido?
Sí, sí.
La verdad es que sí, y además nos da que pensar en cómo, desde el punto de vista de la investigación, digamos, científica, porque aquí entran en juego muchas disciplinas de estudio, pues también se puede analizar un tiempo de la historia, como puede ser la Edad Media, sobre la que hay, bueno, pues muchos tópicos, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Quizás el tópico de la violencia, el menos tópico de todos. Sí que podemos decir que era una época violenta.
Sí, sí que diría que hay bastante violencia, pero también es cierto que en muchas otras épocas la hubo, eso también hay que decirlo.
Uh-huh. Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, en estos términos, quizás.
No sé yo.
Por no eso. Yo. Bueno, Ekaitz, pues nada, muchísimas gracias por habernos acercado al trabajo realizado en este seminario internacional sobre ejércitos europeos medievales. Y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Eva.
Agur.
Agur.
Crónicas de la historia.
En el siglo XVIII, las flotas de guerra europeas habían llegado a un nivel de estandarización que hacía necesario contar con oficiales de calidad formados para dirigir buques que podían llevar a bordo a veces más de 500 hombres. Cuenta el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, Rafael Torres Sánchez, en su libro Historia de un triunfo, la Armada Española en el siglo XVIII, que los oficiales que gobernaban los buques del rey eran tradicionalmente nobles, a menudo procedentes del ejército. El País Vasco y Navarra fueron, añade, auténticos graneros de oficiales para la Armada. Para formar a los futuros oficiales, se acabó creando una escuela naval militar en la que aprendían el oficio los guardiamarinas. Para acceder a esta escuela no había que acreditar conocimiento de ningún tipo, sino ser hidalgo y presentar pruebas de nobleza. Así, la hidalguía universal concedida a los vascos les abría las puertas de esta carrera militar en la Armada.
Una de las condiciones que se pone para ser oficial de la Armada es que sea noble o de ascendencia noble, pero que se pueda demostrar. Claro, la hidalguía universal vasca era una condición que le hacía a que cualquier vasco, por el simple hecho de venir de una de las tres provincias, pudiera demostrar que tiene origen noble. Entonces, claro, esa hidalguía le va a facilitar muchísimo. Pero esto es en un primer momento. En un segundo momento está la cantidad de vascos sirviendo en la Armada y navarros sirviendo en la Armada, que lo que van a hacer es que esos oficiales que ya son oficiales creen una estructura de auténtica endogamia, por la cual los hijos, los parientes de esos oficiales vascos van a ir siendo reclutados y van a entrar otra vez a las academias de Guardia Marina, de tal manera que se crea casi un círculo de reclutamiento familiar, ¿no? De hecho, va a haber algunas familias muy, muy, muy señaladas, ¿no?, que van a ir entrando.
Con solo 13 años encontramos en Cádiz al futuro guardia marina bilbaíno Antonio José de Mazarredo. El almirante que da nombre a una céntrica calle en su ciudad natal tuvo una brillante carrera como navegante y oficial. Destacó por su talento para las observaciones astronómicas y el manejo de los instrumentos y fue un firme defensor de la importancia que tenía la formación de los marinos.
Mazarredo representa el líder naval y el líder que es político también a finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principio del XIX. Entonces es un gran estratega, es un gran marino que se ha forjado pues combatiendo, y esto pues le da una visión y una interpretación de lo que es la Armada también muy real, pero que luego va a ir subiendo, pasando por prácticamente todos los cargos y todas las posiciones, y en contacto con la política, y esto le va a permitir hacer un planeamiento totalmente diferente de la Armada, una Armada más agresiva, una Armada en la que hay que estar navegando, y si no se está navegando, se está pensando en cómo, qué se ha hecho mal en la última navegación. Es decir, ese tipo de esa idea de ir sacando a los marinos de los cuarteles y colocándolos en el mar. Esa estrategia es realmente importante y llega a ser un táctico también muy notable, hasta el punto de que antes de que Nelson esté teorizando sobre la necesidad de cortar las líneas paralelas en las que se combate, pues él está escribiendo pero con todo, y haciendo mapas y haciendo diagramas y haciendo dibujos de cómo hay que hacerlo, y teorizando y diciendo exactamente la mejor manera es atacar, entrar y cortar las líneas, ¿no? Mucho antes de que Nelson lo aplique. Realmente un gran táctico, es un gran organizador. Sus ordenanzas de 1793 marcan la cúspide del desarrollo de la Armada.
Una pequeña parte de lo que se narra en este libro, Historia de un triunfo, la Armada Española en el siglo XVIII, del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, Rafael Torres Sánchez. La mitología griega, un universo habitado por dioses, diosas, monstruos y héroes, dejó una profunda huella en la cultura occidental, heredera directa de la antigüedad clásica. ¿Cuántas veces no se menciona a Sísifo cuando se evoca un trabajo sin fin que no parece dar frutos? O a Narciso, en un tiempo tan dado a la tarea de mirarse continuamente en el reflejo de una pantalla. O a Edipo o a Hércules. ¿Cuántas veces tememos que se abra la caja de Pandora? O pensamos en Ícaro, que se arriesgó a volar tan alto que el sol derritió sus alas pegadas con cera. Además de las grandes manifestaciones culturales y del conocimiento, de la filosofía al teatro que hemos heredado de la antigua Grecia, esta cultura nos dejó un legado interesantísimo, sus mitos. La Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco ha acogido unas jornadas internacionales tituladas Transformaciones de los mitos griegos, parodia y racionalización. María José García Soler, profesora de Filología Griega en la Universidad del País Vasco, nos acompaña para hablar de este legado y de otro que también resulta interesante, la gastronomía. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Eva.
¿Qué influencia han tenido y tienen todavía los mitos griegos en la cultura occidental?
Bueno, siguen estando bastante presentes, bastante más presentes de lo que pensamos muchas veces. Los tenemos en el vocabulario. Yo creo que todo el mundo se acuerda del talón de Aquiles, o piensa en el famoso mito de Edipo con el complejo. Siguen estando bastante presentes y luego resultan tan atractivos que se han seguido utilizando también en medios populares, en videojuegos, en películas. Así que sí, creo que están bastante presentes todavía.
Sí, pensemos en el juego que ha dado Hércules, por ejemplo, en el mundo del cine, sin ir más lejos.
Sí.
Bueno, está claro que el fundamento religioso de la mitología griega ya fue apartado hace mucho con la llegada del cristianismo, pero los mitos en sí, las historias fabulosas, siguen muy presentes. ¿Qué características de estas historias han favorecido precisamente su pervivencia, a pesar de que nos retrotraen a un pasado terriblemente arcaico, con historias que nos resultan muy ajenas hoy en día? Aún así, ¿cómo han conseguido perdurar tantos siglos?
Yo creo que en realidad no son tan lejanas como nos puede parecer. porque al final el fondo del ser humano se ha mantenido con pocos cambios a lo largo de la humanidad. Los mitos tienen una parte, por así decirlo, lúdica, que es la del contarnos historias, historias maravillosas, que nos resultan muy atractivas. Y por otro lado, también incluso desde pronto, incluso algunos autores cristianos los tomaron como una especie de referentes, de una manera alegórica, también para reflejar realidades que no tenían que ver propiamente con la antigüedad.
Bueno, y los mitos se han ido adaptando de alguna forma a cada época, se van reinterpretando cada cierto tiempo.
Sí, y eso ya pasó desde antiguo. Si pensamos, por ejemplo, antes mencionaba el mito de Edipo. El mito de Edipo sufrió distintas versiones ya en la propia antigüedad. Y encontramos lo mismo si nos vamos a la tragedia. Por ejemplo, podemos encontrar la misma historia contada de diversas maneras por los tres trágicos. Por ejemplo, la historia de Electra, Orestes y Electra, aparece con versiones, con cambios, desde Esquilo a Sófocles y luego Eurípides, incluso ya en la propia antigüedad. Y luego los autores que han retomado estos mitos los han ido adaptando efectivamente a cada época, porque en ellos a veces se contenían elementos que no resultaban adecuados en el momento en el que se contaban, y se resaltaban otros que resultaban más atractivos.
De hecho, puede ser que según la época haya habido mitos más de moda que otros.
Yo creo que sí. No he hecho un seguimiento, pero yo creo que muy probablemente sí.
Bueno, hablábamos antes al principio de que nuestra cultura es heredera, sin duda, de la tradición griega en múltiples aspectos. Mencionaba pues desde la filosofía, el teatro, tantas y tantas cosas que ahora nos resultan absolutamente imprescindibles, pues vienen directamente de la antigua Grecia. También en lo que respecta a la gastronomía, y es una cuestión que quería sacar a relucir porque tienes una amplia experiencia en este tema y además un libro publicado sobre el arte de comer en la antigua Grecia. ¿Qué alimentos eran la base de su dieta? También somos herederos de su dieta.
Sí, la famosa dieta mediterránea tiene su base en lo que comían los griegos y luego también lo que comían los romanos. Luego lo que se ha hecho es, a lo largo de los siglos, ir enriqueciéndola con distintos alimentos que han ido entrando. Sobre todo nos van a venir a la cabeza primero los alimentos americanos, pero desde pronto empezaron a llegar plantas y animales ajenos. Pues no sé, con las conquistas de Alejandro llegó el arroz al mundo occidental, aunque no se utilizó hasta bastante tarde como alimento. O no sé, o los cruzados trajeron las berenjenas a Europa, por ejemplo. Entonces ha habido un enriquecimiento, pero la base es sobre todo lo que conocemos dieta mediterránea. Era una base que tenía como centro los vegetales, cereales principalmente, verduras que consumían un montón de variedades, carne se tomaba poca, sobre todo en los días de sacrificio, pues como hasta no hace tanto los días de fiesta, pescado en las zonas de costa y para beber tomaban sobre todo vino. En cerveza no, la cerveza la consideraban una bebida de bárbaros.
Sí, sí. Las recetas que recoges en tu libro, por cierto, ¿podrían resultar del gusto de las personas hoy en día?
Hay un poco de todo. En el libro, bueno, yo las llamé recetas, pero creo que les puse en cierta forma unas comillas, porque en muchos casos lo que tenemos son ingredientes, alguna referencia a la forma de elaboración, pero son muy, muy genéricas. Pero yo creo que algunas sí. Hay, por ejemplo, una receta para preparar bonito en papillote que yo creo que tiene que salir muy bien, envuelto en hoja de higuera, atado con un junco y con un poco de sal, y asado bajo ceniza caliente. Eso suena bien, yo creo.
Sí, bueno, ¿has intentado hacer alguna, por cierto?
No, la verdad es que tengo que confesar que no. Me gusta cocinar, me gusta mucho comer. Yo creo que por eso llegué hasta ahí. Y llegué ahí también porque me pareció que era una forma muy interesante de acercarse al pasado. Porque muchas veces pensamos en los mitos, pensamos en la filosofía, en el teatro. Y no sé, yo tenía la sensación de que los vemos como gente muy seria y muy solemne, pero cuando nos vamos a ver los textos, pues nos encontramos gente como nosotros, que tenían un día a día en el que las cosas de comer eran muy importantes. Y creo que ha sido una manera de acercarlos, de humanizarlos también.
Sí, y la literatura griega ya ha recogido textos sobre el arte de comer, porque sí que han llegado a nuestros días, obras romanas, ¿verdad?, muy completas. ¿De Grecia también nos han llegado?
No, de Grecia tenemos, pero sobre todo es bastante fragmentario. Hay un libro que está traducido, así que si alguien tiene curiosidad, que es El banquete de los eruditos de Ateneo de Naucratis, está en la biblioteca Gredos y está prácticamente completo. Y es una obra de un autor griego, pero de época romana, que escribió un banquete al estilo de Platón, pero un banquete en el que los comensales hablaban pues del propio banquete, de qué se comía, qué se bebía, los recipientes que se utilizaban para servir el vino y para beber, las plantas que se utilizaban para decorar la sala, y recoge también muchos fragmentos, porque los que hablan son todos muy sabios y citan muchísimo, entonces hay muchísimos fragmentos de textos relacionados con la gastronomía. Hay muchos que son de comedia, pero tenemos también algunos que nos resultan bastante interesantes por desconocidos, porque tenemos referencias de recetarios. Ya el primer autor es de la época de Platón. De hecho, Platón lo cita, un cocinero siciliano que se llamaba Miteco de Siracusa. Escribió el que es probablemente el primer libro de cocina, el primer recetario. Y luego menciona también, ha tenido fragmentos y recetas de bastantes autores más dedicados a temas de gastronomía. Y lo más interesante es que además recoge fragmentos de poemas gastronómicos, porque hubo poesía centrada en tema gastronómico. Poesía didáctica, el autor más destacado es Arquéstrato de Gela, pero también poesía de diversión. Hay un poema que se titula El banquete ático, el autor es Matrón. Todos estos autores de poesía gastronómica están hacia finales del siglo V y finales del siglo IV antes de Cristo. Uh-huh. Y este Matrón escribió un poema paródico utilizando versos de Homero. Y reformó, lo readaptó para narrar un banquete, pero con estilo épico. Entonces los alimentos son como si fueran dioses, el anfitrión es Agamenón, que pasa revista a las tropas, y es un texto bastante desconocido, pero muy divertido. Sobre todo sorprende el que, además de textos que explicaran cómo cocinar, hubiera textos gastronómicos simplemente para pura diversión.
¿Y ciertos alimentos podían tener valor simbólico para los antiguos griegos?
Bueno, tenían... En cierto modo, sí. No tenemos demasiados textos, pero bueno, sí que hay algunas referencias. Por ejemplo, la granada se relacionaba con el mito de Perséfone, porque esta diosa, cuando estaba en el Hades, comió unos granos de granada que hicieron que tuviera que permanecer allí durante la mitad del año. Es una parte de un mito relacionado con la diosa de la agricultura, de los cereales, con Deméter. Y luego sabemos también, porque tenemos textos, inscripciones, que en el caso de los sacrificios, cada dios tenía un animal especial que se le dedicaba.
Había ofrendas apropiadas para cada dios o cada diosa, según las necesidades, vamos, que hubiera.
Qué curioso. Sí, según a quien se, por ejemplo, a los dioses del inframundo, se les dedicaban a animales negros.
¿Ah?
Sí, okay. De ahí todo es, hay todo un mundo ahí, sí.
Bueno, a lo mejor el otro mito que tenemos en nuestros días todavía, el del gato negro, y todavía viene de ahí. ¿Quién sabe? Bueno, en 2018 participaste en unas jornadas sobre el simposio griego. Vino, sí. Música y compañía se titulaba en esa ocasión. Y tu participación, vamos, y los simposios que se siguen celebrando en la actualidad, yo he estado pensando, fíjate que sobre todo ahora en verano, ¿verdad? Tantos seminarios y simposios que llevan ese nombre, pero ya han perdido el ingrediente fundamental del vino. Que yo sepa, ya vino no dan en los simposios.
Bueno, en algunos sí, en la inauguración dan un vinito después.
Bueno.
Sí, pero bueno, es diferente, pero todavía se mantiene, aunque no nos demos cuenta o no lo tengamos muy presente, en parte se mantiene el espíritu de los banquetes y las celebraciones de la antigüedad.
Uh-huh.
Los antiguos dividían lo que era un banquete en dos partes. Una era el debnón, en la que se comía, y otra era propiamente el simposión, que estaba dedicado al consumo de la bebida. Si pensamos en un banquete moderno, también de un banquete de celebración, evidentemente. Tenemos una parte en la que se toman unos aperitivos, luego se toman los platos principales, el postre, y después llega un momento que es el momento de las copas, el que antes era el de café, copa y puro. Uh-huh. Y es ese momento, sobre todo pensando en banquetes entre amigos o banquetes en familia, que es muy frecuente que después alguien cante o se juegue, aquí es muy típico es jugar al mus, y en la antigüedad pasaba algo parecido, sobre todo el daimonion era la parte más dedicada a la comida, y en el symposion pues se dedicaban a beber vino en unas condiciones determinadas, porque esta parte estaba, digamos, que estaba sacralizada de alguna manera. Se empezaba haciendo una libación a los dioses que tenían que favorecer el buen espíritu del simposio. Y en esta parte se bebía vino mezclado con agua, que era la manera en que se consumía, la manera civilizada de consumir el vino, y acompañando al vino se conversaba, se hablaba de política, si tocaba, se recitaba poesía y se cantaba, y había juegos de habilidad, adivinanzas. Así que si trasladamos eso de la antigüedad, lo trasladamos a nuestro momento presente, nos damos cuenta, es lo que decía al principio, que el ser humano al final tampoco cambia demasiado.
Uh-huh. Efectivamente, el esquema del banquete desde luego no ha cambiado mucho. ¿Y hombres y mujeres participaban más o menos en igualdad de condiciones en estos banquetes, en este tipo de actividades?
No, en eso sí que ha habido cambios. Los banquetes antiguos, en los más antiguos de los que tenemos alguna referencia, que es los que menciona Homero, ahí sí que aparecen mujeres, son siempre mujeres de alta categoría y están un poco aparte, son las reinas. En el país de los feacios está la reina Arete, que no participa directamente, pero está en la sala. Posteriormente la participación de la mujer se reduce mucho, o digamos que cambia. Las mujeres que están en los banquetes no son las que se pueden, no es la señora de la casa, y no son mujeres, por así decirlo, de buena reputación. Están las flautistas, que pueden cubrir otros menesteres si hace falta, y están las heteras, las cortesanas, que acompañaban a los participantes en el banquete y ofrecían pues diversos tipos de diversiones. Estas eran las únicas mujeres admitidas. Sí que sabemos y tenemos constancia de que en algunos casos mujeres que no se dedicaban expresamente a que no tenían esta profesión también participaron, con gran escándalo general. Por ejemplo, es el caso de Aspasia, la esposa de Pericles, que asistía a los banquetes con él, y los atenienses estaban escandalizadísimos, porque uh-huh. les parecía algo increíble. También es cierto una cosa, que en muchos casos la imagen que tenemos es una imagen centrada sobre todo a lo que sucedía en Atenas, porque en otras ciudades probablemente la situación podía ser diferente. Es lo que se supone que podía ocurrir en el caso de Aspasia, que venía de Asia Menor, de Mileto, y las colonias jonias de Asia Menor tienen otras costumbres más liberales, y seguramente la situación también era diferente en Esparta. Uh-huh. Pero nos falta información, la información la tenemos sobre todo de Atenas.
Ya. Uh-huh, qué interesante. Bueno, como vemos, mucha herencia griega tenemos, y no nos metemos en el amplio campo de la etimología, porque entonces no acabaríamos nunca, María José. Pero es cierto que bueno, la herencia griega sigue muy presente en la cultura occidental, y como hemos podido ver, no solamente en cuestiones relacionadas con los mitos, sino también con la gastronomía. Muy interesante este libro. Recordamos el título, El arte de comer en la antigua Grecia, de María José García Soler, profesora de filología griega en la Universidad del País Vasco. Gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión y gracias a ti. Into a world of dust and sparks.
Tiempo ya para la información en Radio Euskadi. Regresamos mañana con más ciencia, tecnología e historia a partir de las 7 de la tarde en La Mecánica del Caracol. Agur. Star.
It's not what you said, 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 it's how you said it.